Una barrera de parqueadero, en realidad no sabe que es una barrera de parqueadero.
Claro, no tiene conciencia de lo que es.
Exacto. Esencialmente, es solo un pedazo de metal ciego y sordo que está ahí suspendido en el aire. Y está esperando que un problema matemático muy oculto se resuelva para, digamos, poder moverse.
Y fíjate que hoy nuestra inmersión profunda se centra precisamente en eso, en descubrir esa lógica invisible que gobierna ese pedazo de metal.
Así es. Y para eso tenemos sobre la mesa un material que, bueno, a mí me parece fascinante. Porque no se trata de, no sé, un manual corporativo filtrado de alguna mega empresa tecnológica de Silicon Valley.
No, para nada. Es algo mucho más revelador, diría yo.
Totalmente. Es la guía de estudio, la guía 3, sesión 2, de una clase de programación, pero para estudiantes de grado 11.
Y es que es un documento que nos ofrece una ventana perfecta hacia la anatomía de la automatización. El objetivo de esta clase es que los estudiantes construyan desde cero la lógica para operar un parqueadero inteligente simulado. Y bueno, al analizar cómo se le enseña a una mente joven a estructurar este problema paso a paso, pues surge una oportunidad invaluable. Una oportunidad para desarmar los sistemas con los que interactuamos a diario y que, la verdad, solemos dar por sentados.
Porque, a ver, pasamos por puertas automáticas, por torniquetes, peajes, y casi nunca pensamos en la coreografía de decisiones que está ocurriendo en milisegundos.
Sí, en esa fracción de tiempo pasan muchísimas cosas.
Exacto. Pero antes de sumergirnos en el tema de los servomotores y las variables, hay un elemento en los documentos que, digamos, sitúa esta exploración de una manera muy particular. Y me refiero al contexto geográfico y cultural de quienes están escribiendo este código.
Ah, sí, el escudo. Eso es un detalle bellísimo.
Es que hablamos de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina. Esto es en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, allá en Colombia. Y bueno, la guía incluye el escudo de la institución, que tiene un peso visual tremendamente clásico.
Y el contraste es lo primero que salta a la vista, porque miras el escudo y está rodeado por los colores de la bandera nacional de Colombia, amarillo, azul y rojo. Y adentro contiene símbolos muy, muy tradicionales. O sea, ves un globo terráqueo con hojas de laurel, una cruz y una de esas lámparas de aceite antiguas.
Claro, el símbolo clásico del conocimiento.
Exactamente. La luz del conocimiento clásico. Y todo esto está coronado por un lema escrito en un libro abierto que dice Dios, trabajo, ciencia y libertad.
Y ahí, justo ahí radica la primera gran observación de este análisis, porque es una yuxtaposición que a mí me parece fascinante. Tienes esta heráldica profundamente arraigada en un modelo educativo súper tradicional, casi que, bueno, de otra época.
Sí, de varias décadas atrás.
Exacto. Y sin embargo, el reto al que se enfrentan estos estudiantes de Chaparral hoy, en grado 11, es hipermoderno. O sea, pasan de llevar esa lámpara de aceite bordada en el uniforme a tener que programar microcontroladores virtuales en una plataforma de simulación.
Es una ilustración perfecta, ¿no? De cómo la lógica computacional se ha convertido en una capa fundamental del aprendizaje moderno. Hoy en día está casi al mismo nivel que aprender gramática o álgebra.
Totalmente. Y el reto técnico al que se enfrentan lo demuestran súper claro. La guía les pide utilizar una plataforma que se llama Tinkercad.
Muy conocida en el ámbito educativo.
Sí, para programar una placa micro.bit. Y bueno, para quienes nos escuchan y de pronto no están familiarizados con el término, una placa de este tipo no es un computador completo, no tiene pantalla de cristal líquido ni un teclado.
No, es básicamente un microcontrolador, o sea, un pequeño cerebro electrónico que está diseñado para leer señales del mundo físico y ejecutar comandos súper simples.
Tal cual. Y la misión que tienen los estudiantes es usar ese pequeño cerebro para administrar un parqueadero, pero con un límite físico estricto, que son 9 puestos disponibles.
9 espacios y, ojo aquí, solo 2 puntos de interacción, porque la placa tiene un par de botones físicos, el botón A y el botón B.
Y el primer botón, el botón A, funciona como el umbral de entrada, ¿verdad?
Exacto. Cuando alguien presiona ese botón A, el microcontrolador tiene que enviar una señal eléctrica a un pin específico. Según la guía, es el pin analógico P15. y ese pin está conectado a un servomotor izquierdo, que actúa como la barrera física de entrada.
Ahora, la elección de un servomotor para este ejercicio no es casualidad, porque a diferencia de un motor normal como, no sé, el de un ventilador.
Que simplemente gira sin parar mientras tenga corriente.
Exacto, que gira y gira. El servomotor está diseñado para el control de posición. O sea, tú le puedes ordenar que gire a un ángulo exacto, digamos 90 grados, y que se quede clavado ahí.
Así es. Y el segundo botón de la placa, el botón B, pues cumple la función inversa. Va a gestionar la salida a través de otro servomotor idéntico conectado en este caso al pin P16.
Entonces, bueno, el escenario ya está planteado. Tenemos un lote virtual de 9 espacios, una placa que hace de cerebro, un par de botones para pedir acceso y las barreras físicas. Pero, a ver, ¿cómo se traduce exactamente ese acto humano, el hecho de presionar un botón con el dedo en un evento mecánico coordinado?
Bueno, esa transición del mundo físico al digital requiere establecer un estado inicial muy bien definido. Y el documento lleva a los estudiantes a configurar estas condiciones de arranque usando programación por bloques.
Que es este sistema supervisual, ¿no? Donde las instrucciones parecen piezas de un rompecabezas de colores que encajan unas con otras.
Exactamente. Es muy intuitivo. Y lo primero que hacen es crear un contenedor de información, o sea, una variable. Esta variable va a ser la encargada de llevar la cuenta de los carros, y se le asigna el número 9 desde el principio.
Porque hay 9 cupos libres.
Lógico, ¿sí? Y al mismo tiempo, el sistema tiene que asegurarse de que ambos servomotores comiencen en un ángulo de 90 grados.
Es decir, la barrera está horizontal, totalmente bajada, bloqueando el paso de cualquier vehículo. Así, el parqueadero está vacío, pero listo para operar.
Y a partir de ahí es que se construye toda la cadena de reacciones. Cuando el sistema detecta que el botón A de entrada ha sido presionado, desencadena la primera orden. El servomotor de entrada, el P15, debe pasar de esos 90 grados a 0 grados.
Lo que mecánicamente significa que la barrera se levanta y queda vertical.
Tal cual.
Pero claro, levantar la barrera es solo la mitad del trabajo. Porque si la barrera sube e inmediatamente vuelve a bajar en, no sé, una fracción de segundo, pues terminaría aplastando el techo del vehículo que está intentando entrar.
Sí, sería un desastre. Tiene que existir un margen de tiempo para que el auto cruce.
Y ese es un concepto fundamental en esto, ¿verdad? La gestión del tiempo. Porque en el sistema visual de bloques, los estudiantes pueden simplemente arrastrar una instrucción que dice esperar 5 segundos.
Sí, pero lo que ocurre en el nivel más profundo de la máquina es súper diferente. Los microcontroladores no perciben el tiempo en segundos. Ellos lo procesan en milisegundos.
Claro.
Entonces, la instrucción real que recibe el procesador, si miras el código, es una pausa absoluta de 5.000 milisegundos. Basic.post5000 y durante ese lapso exacto, el sistema congela el estado de la barrera. Arriba.
Y pensar en ese microcontrolador es, a ver, a mí me gusta imaginarlo como si fuera un guardia de seguridad en miniatura, un guardia increíblemente diligente, pero que carece por completo de sentido común.
Totalmente. Es absolutamente literal. No interpreta nada.
Exacto. Es literal a más no poder. Si la instrucción dicta esperar exactamente 5.000 milisegundos, pues a la máquina no le importa si el conductor era un poco lento, o si se le cayó la tarjeta por la ventana, o si pasó un perrito cruzando.
No tiene piedad.
Ninguna. Cuando el reloj interno alcance el milisegundo 5001, la instrucción que sigue se va a ejecutar de forma implacable. Y el servomotor va a regresar a sus 90 grados, esté quien esté debajo.
¿Y esa literalidad? Fíjate que expone muy bien la fricción constante que hay entre el código puro y nuestro entorno físico. Porque el código siempre asume un escenario ideal, pero pues la realidad material está llena de variables caóticas.
Sin duda. Y bueno, una vez que la barrera baja, el ciclo básico exige una labor administrativa. El sistema toma esa variable inicial, que valía 9, le resta una unidad, porque ya entró un carro, y actualiza la pequeña pantalla de luces LED que tiene la placa para mostrar el número 8.
Y ese ciclo básico funciona de maravilla. Es perfecto, bajo la suposición de que los recursos son infinitos, o bueno, de que el parqueadero nunca se llena.
Presionas el botón, se abre la barrera, esperas, se cierra y restas un espacio. Fácil.
Muy fácil. Pero, como decíamos, el mundo real siempre nos impone límites. Tarde o temprano van a entrar 9 vehículos. Y si el código solo sabe restar, ahí surge un problema gravísimo.
Y es precisamente en este punto donde la guía introduce, para mí, uno de los pilares de las ciencias de la computación, el pensamiento condicional.
Vital.
Porque cualquier sistema robusto, desde esta simulación en el colegio hasta, no sé, el software de un banco multinacional, necesita la capacidad de evaluar una situación y bifurcar sus acciones. O sea, necesita saber cuándo decir no.
Exacto. Y para esto, la guía les enseña a usar un bloque lógico muy famoso, que es el bloque sí, sí, no.
Es como darle al sistema la capacidad de detenerse un microsegundo y hacerse una pregunta antes de actuar. En lugar de simplemente obedecer ciegamente la orden de mover el motor, el sistema primero tiene que consultar el libro de reglas.
Y la regla matemática que estos estudiantes deben implementar exige que, justo antes de enviar la corriente a la barrera, el sistema verifique el valor actual de los puestos disponibles.
La condición.
Sí. La condición es simple. El número de espacios tiene que ser mayor a cero. Si esa afirmación resulta ser verdadera, pues el sistema tiene permiso para ejecutar toda esa coreografía de apertura, la pausa de 5.000 milisegundos, el cierre y la resta.
Pero lo realmente interesante ocurre cuando esa afirmación resulta ser falsa. Imagina que la variable llega a cero, ya entraron los 9 carros, y el sistema detecta que alguien, afuera, presiona el botón de entrada.
Ahí la barrera simplemente ignora la orden eléctrica.
Se queda clavada en sus 90 grados. No sube.
No sube. Pero un sistema bien diseñado no puede simplemente quedarse callado y ya, ignorando al usuario. Tiene que ofrecer algún tipo de retroalimentación.
Claro, el conductor necesita saber por qué no se abre. Y la instrucción de rechazo en este ejercicio es bastante visual. Resulta que si no hay espacio, el bloque condicional obliga a la pantalla LED de la plaquita a encender una matriz de luces rojas.
Usan un comando específico, el Icon Names No.
Exacto, que forma una gran X roja. Y esta señal de advertencia se mantiene ahí, brillando en la pantalla, durante 3 milisegundos. 3 segundos, un tiempo bastante prudente para que el usuario entienda. Y luego vuelve a mostrar el implacable cero.
Y hay que detenerse a pensar en el peso real de esta simple estructura condicional. O sea, imagínate qué pasaría si a un estudiante se le olvida incluir esa verificación matemática del bloque sí.
Uy, pues el sistema nunca se detendría al llegar a cero. Al décimo vehículo que presione el botón, la barrera se abre y la variable pasaría a ser menos uno.
Y luego a menos dos, a menos tres.
Y aunque, a ver, en una simulación de colegio con Tinkercad parece un error inofensivo, este es exactamente el mismo tipo de falla lógica, pero a gran escala, que provoca que una aerolínea sobrevenda decenas de asientos en un vuelo.
Totalmente.
O que un sistema de inventario en línea te permita comprar productos que en la realidad ya no existen en la bodega.
Es que es un desajuste crítico entre el estado digital y la realidad material. Porque la base de datos asume que tiene recursos negativos, lo cual físicamente es imposible. No puedes parquear menos dos carros.
Exacto.
Por eso, enseñar a programar en grado 11 no trata solamente de lograr que las cosas funcionen, sino que trata de anticipar cómo van a fallar. Esa programación preventiva es lo que evita el colapso de los sistemas cotidianos.
Es adelantarse al error. Y el documento que estamos analizando, fíjate, no permite que los estudiantes se queden únicamente en esa comodidad visual de encajar bloques lógicos de colores. La guía da un paso más allá y los empuja un poco al vacío.
Un paso gigante, porque los enfrenta al código puro. Hay una sección, el anexo 2.1, donde los estudiantes tienen que comparar esa solución visual que armaron con su equivalente directo en lenguaje Python.
Que es texto plano, líneas de código tradicionales. Y esa transición de un modelo a otro requiere un esfuerzo mental considerable.
Sí, porque pasar de bloques a sintaxis escrita es un salto de abstracción muy fuerte. O sea, en la programación visual, las reglas y las restricciones están implícitas en la forma física de las piezas.
Como en un rompecabezas.
Tal cual. Una pieza con forma circular no va a encajar jamás en un hueco cuadrado. Entonces el simulador no te deja cometer ese error de sintaxis. Pero en lenguajes como Python, el lienzo está totalmente en blanco.
Claro. A mí me gusta hacer esta analogía. El entorno de bloques es como estar, digamos, en un restaurante de comida rápida y hacer tu pedido simplemente señalando la foto de una hamburguesa gigante en el menú iluminado.
Muy fácil.
Es súper intuitivo y no requiere saber cocinar nada. Pero cuando te pasan a Python, es como si te metieran directamente a la cocina de ese restaurante. De repente ya no hay fotos bonitas.
No hay atajos.
Exacto. Tienes que darle instrucciones precisas y escritas al chef sobre cuántos gramos exactos de sal usar, a qué temperatura precalentar el aceite y en qué segundo exacto encender la plancha. Todo usando palabras claves, signos de puntuación e indentaciones muy, muy estrictas.
Y me parece que la guía hace algo muy inteligente a nivel metodológico. No los lanza a los leones pidiéndoles que escriban todo el código en Python desde cero. En cambio, les pide que analicen ambos formatos, uno al lado del otro, y que logren explicar al menos tres diferencias estructurales.
Los obliga a leer la arquitectura del código.
Exacto. Por ejemplo, en Python el código exige definir explícitamente quién tiene permiso para alterar el número de espacios disponibles. O sea, tienes que escribir global puestos disponibles antes de poder restarle uno.
Obliga al estudiante a entender que mandar ese pulso eléctrico al pin P15 requiere una gramática específica. Pins.servoWritePin, analogPin.P15.0. No es solo arrastrar el dibujo de un motorcito azul y ya.
Fomenta que comprendan la estructura por encima de la simple memorización visual.
Pero, a ver, quizá la parte más estimulante de toda esta sesión, de toda la guía 3, no está ni siquiera en la sintaxis de Python. Están unas preguntas de reflexión que aparecen justo hacia el final del documento.
Ah, las preguntas críticas. Son buenísimas.
Porque hay un momento en el que el problema deja de ser un desafío estrictamente matemático o de código y se adentra de lleno en el terreno del comportamiento humano.
Sí, la psicología del usuario.
Exacto. La guía les plantea a los chicos una situación crítica. ¿Qué sucede si un usuario llega, presiona el botón de entrada, el sistema se activa, pero la persona, por el motivo que sea, decide no ingresar el vehículo?
Es una pregunta de evaluación de vulnerabilidades de verdad brillante, porque introduce este concepto de lo que en ingeniería podríamos llamar el usuario fantasma.
El fantasma, claro.
Sí. Alguien que interactúa con el disparador inicial, aprieta el botón, pero abandona el proceso a la mitad. Y la razón por la que esto es un problema tan grave para el sistema es porque expone esa fe ciega que tiene el código en la lógica humana.
Es que el algoritmo fue redactado bajo una premisa muy inocente. La premisa de que si el botón es presionado, innegablemente un vehículo va a cruzar la barrera. El código asume que el comportamiento humano es tan predecible y ordenado como el código mismo.
Pero la naturaleza humana es inherentemente caótica.
Somos un caos. Alguien puede presionar el botón por simple curiosidad, o porque un niño iba pasando y quiso jugar, o simplemente el conductor presionó, vio los precios del estacionamiento en el letrero y se arrepintió y echó reversa.
Y ante esa acción caótica del humano, el sistema va a responder con una obediencia robótica que es fatal.
Fatal.
O sea, el botón se presiona. El código verifica que hay espacios. Dice, ah, sí hay. Levanta la barrera. Cuenta religiosamente sus 5.000 milisegundos de espera. Vuelve a bajar la barrera y, súper obediente, resta un puesto de la memoria.
El contador digital baja de 9 a 8, sin pensarlo.
Exacto. Pero en el asfalto, en el mundo real, el estacionamiento sigue completamente vacío.
O sea, el sistema ejecutó su trabajo de manera técnica impecable. Y al hacerlo, corrompió su propia base de datos por completo.
Sí, autosaboteo.
Sí. Y piensen, para quienes nos escuchan, si este comportamiento del usuario fantasma ocurre, digamos, varias veces a lo largo del día, eventualmente el contador interno va a llegar a cero. Y entonces el sistema activará su enorme X roja, negándole la entrada a clientes legítimos, generando un cuello de botella terrible en la calle. Y todo esto mientras el estacionamiento físico allá adentro tiene un montón de espacios vacíos.
Es el colapso total de la confianza entre el mundo físico y el registro digital.
Y esto lleva a los estudiantes a la verdadera esencia de la ingeniería de sistemas. Porque la guía les pregunta, ¿Cómo podrían mejorar la seguridad del parqueadero sin complicar excesivamente el diseño? ¿Y qué otras variables harían falta?
El gran aprendizaje aquí es que los chicos reconozcan que una sola fuente de información, o sea, un simple botón, es totalmente insuficiente para validar un evento complejo.
Claro, un simple interruptor mecánico te confirma que alguien aplicó presión con un dedo, pero es incapaz de confirmarte que un objeto de 2 toneladas de metal atravesó un umbral específico.
Y para resolver un problema físico, vas a necesitar validaciones físicas. El diseño de sistemas en la vida real requiere muchísima redundancia de comprobación. El evento de entrada no puede darse por concluido solo porque inició.
Tiene que cerrarse el ciclo.
Exacto. Debe verificarse que el proceso físico terminó correctamente antes de atreverse a alterar el inventario final de los puestos disponibles en la memoria.
¡Wow! Y bueno, hay que ver que esta exploración ha recorrido un camino súper inesperado. Iniciamos analizando un escudo muy tradicional en una escuela del municipio de Chaparral, en Colombia.
Y terminamos desmenuzando la sintaxis lógica en Python y las vulnerabilidades de diseño que sostienen prácticamente todos los sistemas automatizados de nuestra era.
Y creo que el mayor valor de diseccionar a fondo un ejercicio que aparentemente es tan básico como este, es comprender que esos bloques lógicos fundamentales, esas decisiones condicionales de si algo es verdadero o falso, son los mismos cimientos sobre los que operan infraestructuras inmensamente complejas allá afuera.
Desde la gestión automática de trenes subterráneos en las grandes ciudades hasta, no sé, las redes de distribución de energía eléctrica, todo depende de mantener una sincronía perfecta, milimétrica, entre el modelo digital y la realidad material.
Así es. Y por eso, el llamado a la acción para quienes nos acompañan en este análisis es intentar visualizar estos mecanismos ocultos en su día a día. De verdad, la próxima vez que se encuentren frente a un peaje automático, frente a un dispensador electrónico o esperando en la barrera de un parqueadero, tómense un segundo para imaginar esa matriz que corre por debajo.
Sí, imaginen las validaciones de estado, los microcontroladores contando sus milisegundos de manera inflexible y esas bifurcaciones lógicas trabajando en absoluto silencio para decidir si el sistema les abre paso o si les va a mostrar una X roja en la pantalla.
Es un excelente ejercicio de conciencia tecnológica. Porque detrás de cada interacción automatizada que, a simple vista, parece magia o brujería, hay una cadena causal de comandos que alguien, en algún momento, tuvo que redactar, depurar y proteger contra toda la imprevisibilidad de nuestro entorno.
Y esto nos deja con una reflexión final. Si volvemos a pensar en la vulnerabilidad de ese usuario fantasma.
El que aprieta y se va.
Exacto. Si presionar un simple botón genera un margen de error tan amplio por culpa de la naturaleza caótica humana, ¿cómo resuelven realmente los sistemas profesionales de hoy esta falla estructural?
Esa es la gran pregunta.
Porque la respuesta rara vez está en añadir fórmulas matemáticas más densas o ponerle 100 líneas adicionales de código Python al programa.
No se resuelve solo en la pantalla.
No. La solución se encuentra en rendirse ante el mundo físico. Los sistemas de acceso modernos emplean, por ejemplo, la inducción magnética. Entierran bobinas de metal bajo el concreto para percibir de forma real la masa de los vehículos.
O utilizan cámaras ópticas súper avanzadas que interpretan dimensiones espaciales. O redes de sensores infrarrojos, ¿no? Que cruzan rayos de luz invisibles para asegurar que, efectivamente, un volumen físico grande ocupó un espacio determinado.
Exactamente. Al final de cuentas, sin importar qué tan elegante, qué tan rápido o perfecto sea el código digital que habita ya en los servidores, este siempre va a vivir con la necesidad imperiosa de asomarse al mundo físico, de comprobar que su lógica matemática sigue coincidiendo con nuestra terca y pesada realidad material.
Y con ese pensamiento, esperando a que esa barrera invisible tome su decisión final frente a nosotros, concluimos nuestra inmersión profunda de hoy.